Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo se encuentran, queridos amigos? Nuevamente estamos en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. En este programa lo que hacemos es justamente que la sociedad conozca la vida de Enrique Yo. Enrique Yo, un empresario, padre de familia, un hombre dedicado al amor de Dios, en un amor a la sociedad. ¿Qué les parece si recordamos las vías de comunicación para que estemos conectados, para que nos puedan pedir justamente todo el material de Enrique, los libros, la estampa de Enrique Yo, Enrique Yo venerable desde el 24 de abril del 2021 por el Papa Francisco? Escuchemos las palabras del Papa Francisco y después les paso los links para que se puedan comunicar.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe y que los haga progresar. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, sean creativos, sean audaces y por favor también recen por mí. Gracias.
Las líneas de comunicación son por WhatsApp 1130 98000, nos mandan un mail a info@radioamadeus.com.ar. A través de las redes sociales podemos conocer también la historia de Enrique. Los invito a entrar en Facebook o en Instagram o también el canal de YouTube y colocar en las tres, pueden colocar Enrique Yo Oficial y ahí van a tener mucho de la historia de Enrique Yo, que diariamente se van publicando nuevas actividades que se van realizando sobre 100 años del bicentenario de Enrique Yo. El jueves 28 de octubre se realizó un programa que se llamaba Universidad y Empresa, organizado por la Universidad Católica de Santa Fe. El acto inaugural de la cátedra abierta de la empresa llamado Enrique Yo. Esto fue realizado, como les dije, el jueves 28, y estuvieron como disertantes Sara Crito de Eiras, hablando sobre Enrique Yo, 100 años de un testimonio transformador. También estuvo invitado Hugo Daniel Krajl, quien habló de la universidad más empresa, una necesaria ventaja competitiva. Hoy queremos compartir con ustedes realmente una gran sorpresa. El primer tango de Enrique Yo. Venerable Enrique Yo. El cantante es Lautaro Massa. El compositor, Néstor Marconi. Y el autor de este tango es Beati. Vamos a escucharlo. Y después me van a mandar mensajes y me van a comentar qué les pareció.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. El destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león Cachorros, padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amar. Varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Realmente impecable, ¿verdad? Sorprendente, realmente sorprendente que Enrique Yo tenga un tango dedicado al venerable Enrique Yo. En todo el año se realizaron muchísimas charlas, jornadas, capacitación, todo sobre la vida de Enrique Yo. Los invito a escuchar Desafíos para la Paz y un Desarrollo Económico Sostenible, realizado por la Federación para la Paz Universal Argentina, Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo también, IAED Argentina. Los oradores de este encuentro fueron Karin Rodríguez, directora de Administración y Finanzas, Signo Plus, de Sociedad Anónima, y directora del WEF Colombia 2022. También estuvo Daniel Tigani, director ejecutivo de Simbra, secretario de Industria en FECOBA. Sara Yo, vicepresidenta de FUNTEB, miembro de Comisión Directiva de ACDE, y por supuesto también es la hija de Enrique Yo. Julio González, de Empresa Oralí, fundador de Asociación Civil Soñadores Unidos. Y también estuvo Andrés Palas, director de Kinetic Workout. Los invito a escucharlos.
Soy Miguel Werner, presidente de la UPF en Argentina, que voy a estar haciendo las presentaciones justamente de esta Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico, que fue presentada formalmente durante la Cumbre Mundial 2020, patrocinada por la Federación para la Paz Universal y la Fundación Global HJ Magnolia, realizada en Seúl, Corea, del 3 al 7 de febrero del 2020, con el lema Interdependencia, Prosperidad Mutua y Valores Universales, el papel del liderazgo empresarial. Con la convicción que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de trabajar en colaboración con otros sectores de la sociedad para hacer del mundo un lugar mejor, abordar los desafíos más importantes y promover la paz mundial a largo plazo, la prosperidad y un desarrollo verdaderamente sostenible. Vinculado a este tema que hoy nos convoca, él es el director regional de la UPF en Sudamérica, Dong Mon-shin. Él es de origen coreano y trabaja en la región en distintas responsabilidades desde el 2009, en aquel entonces como director de la UPF en América Latina y Caribe. También preside la Fundación Peace Road en Sudamérica, una iniciativa global de paz, bueno, que pronto estaremos anunciando, o que mejor dicho estamos preparando, porque a fin de mes, a fin de noviembre, estaremos haciendo una caminata por todo el país recorriendo a las 23 provincias con acciones concretas en cada una de ellas como una manifestación de compromiso por la paz.
La Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico es una iniciativa de la UPF a nivel global que buscará hacer su contribución a la paz en cooperación con sus distintas áreas de liderazgo, junto al sector público y otras organizaciones que puedan brindar perspectivas ciertas de transformación social con emprendimientos innovadores que permitan ayudar a superar flagelos y dramas sociales. Con tal propósito, desarrollaron proyectos, organizaciones y actividades en todas las áreas y regiones del mundo para abordar las problemáticas y conectar con nuestra identidad de hijos e hijas de Dios, de hermanos, de familia y la comunidad. Empoderar un liderazgo del sector comprometido con el bien común bajo las premisas de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales, lo cual requiere de visión, esfuerzos, estrategias y inversión en causas y proyectos de promoción humana, de amor al prójimo y en armonía con el Creador y la creación.
Patricia Pitaluga es presidente de la Asociación Civil Acercando Naciones, donde con gestión y comunicación estratégica trabaja la vinculación sociocultural internacional, facilitando un diálogo entre las personas, las empresas y el gobierno, basado en el respeto y la confianza mutua. Comunicadora y técnica superior en publicidad y embajadora para la paz.
El amor por la paz, pero la paz concreta, la paz por el planeta, en estos temas que son comunes, que no tienen ideologías ni colores, que son el hambre, la educación, la salud, la seguridad, la paz mundial. Así que es un honor nuevamente poder presentar a los oradores los ejes de acción. Permítanme que les voy a comentar brevemente los títulos de los ejes de acción: Empresa y Estado, Empresa y Trabajo, Responsabilidad Social, Desarrollo y Sostenibilidad, Crear y Emprender. Simplemente eso para poder entonces presentar a nuestra primera oradora, que es Sara Yo. Voy a leer brevemente su currículum, que es, a ver, vicepresidenta de Funtevet, donde nos conocimos hace muchos años, miembro de Comisión Directiva de ACDE, que fue desde el 2015 al 2019, vicepresidenta de la Fundación, como dije recién, de este meritorio premio donde se reconocen a los contenidos, a los programas que transmiten valores. También es presidenta de la Fundación Elsa Yo de Pearson, miembro consultora de la Comisión de Cultura del CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, fue del 2008 al 2014 y también al 2017, hasta la actualidad, en dos periodos, autora de distintas publicaciones como Viviendo con Alegría, Testimonios y breve biografía de Enrique Yo, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, también conocida como ACDE. Y la invitación a Sara tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, ¿no? Él, su papá, un empresario que comenzó siendo obrero y llegó a ser gerente general de la compañía, en ese momento Cristalería Rigoló, importantísima, que amaba, decía que para jugar a un obrero hay que amarlo, un hombre con una fe enorme y hace muy poco reconocido como venerable, ¿no? Tuvo el reconocimiento del Papa Francisco como un hombre venerable, con valores que estamos necesitando hoy en día. Sara, bienvenida.
Estoy muy agradecida y lo felicito de todo corazón por el trabajo que están haciendo en la UPF. Me quedé muy impresionada con el video. Bueno, agradezco a Miguel, a Patricia, a todos los que están acompañando acá, los expositores. Y bueno, yo acá simplemente vengo a hablar como hija de mi papá, que ya lo has comentado un poquito, que fue un empresario que ya murió hace muchos años, pero realmente él tenía mucha afinidad con estos valores de la paz y del desarrollo autosustentable, y hace como casi más de 50 años, ¿no? Él escribió 4 libritos y ahí se puede notar muy bien todo lo que él pensaba, y también es muy, muy importante y muy lindo conocer los testimonios de mucha gente que lo conoció y hizo los testimonios para esta causa, y cómo ahí se demuestra, se fundamenta que lo que él pensaba no era solamente teoría declarativa, así muy de buenos deseos, sino que realmente él concretaba lo que él pensaba, ¿no? Lo concretaba y se esforzaba y lo lograba, porque son lindísimos los testimonios y realmente se nota que la gente se daba cuenta que él, esos ideales que lo sustentaban a él, los quería vivir. En esto se, por ejemplo, uno de sus libros era así, sobre el tema del trabajo, y que era y dominar la tierra como acompañando al creador, se puede decir, y le decía, y el subtítulo era Concepto Cristiano del Desarrollo. O sea, y él conectaba el trabajo con el desarrollo. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es el plasmarlo en la realidad. O sea, él ponía en práctica lo que él pensaba y valoraba mucho todo el tema del trabajo, no en el sentido materialista, de que no consideraba que las ganancias económicas eran las únicas, sino que sabía que había otras cosas que no tienen precio y que valían mucho, y hablaba que la empresa era una comunidad de vida porque ahí realmente convivían no solamente los que trabajaban, los directivos, con los empleados, sino que también con los clientes, con los proveedores, Él lo veía como una comunidad de vida. Y escribió varias veces sobre este tema, pero yo elegí unas pocas frases porque hay poco tiempo, y él decía que por el hecho de ser personas, y aunque no fuéramos cristianos, tenemos el deber de mejorar el mundo. Así que ahí hay una conexión con lo que están...
Directa, ahí, directa.
Sí, con la UPF lo escuché hablar. O sea que no podemos ser simples así espectadores de decir cosas lindas, bueno, sino que tenemos que hacer algo concreto, ¿no? Y hablaba mucho de la parábola de los talentos, sí. Entonces él decía, no solo ser agradecidos por los dones que hemos recibido, sino que también lo tenemos que hacer fructificar. Entonces, y ponía un ejemplo, si me regalan una lapicera, la tengo que usar, y lo mismo los talentos que hemos recibido, porque si no la gente por ahí es muy buena, pero se queda ahí sin preocuparse de usar ese talento para mejorar el mundo, se puede decir, ¿no? Y después también decía que es muy importante, esto está conectado con el desarrollo, de divulgar la verdadera dignidad y el valor sobrenatural del trabajo. O sea, él hablaba del desarrollo, no con los términos que se hablan hoy en día, pero sí le veía su importancia. Decía, antes del cristianismo, esto era algo de los esclavos, pero Jesús, dice, quiso nacer de una familia de artesanos y él fue también, participó de ese trabajo también desde su familia. O sea, él quiso ser trabajador él mismo. Ahí estaba dando un mensaje, que por supuesto que de la importancia de que el aporte que cada uno puede hacer, cada uno en su lugar, aunque sea algo mínimo, pero es algo que vale. Sí, entonces también escribió que el trabajo tiene una función social, que sirve al bien general, bueno, todas estas cosas que ahora ya las sabemos bastante y nos han machacado, pero en ese momento eran un poco como de vanguardia, se puede decir, valorar tanto el tema del trabajo concreto en una fábrica, como era esta, que era una cristalería de vidrio, ¿no? Y después con respecto a la paz, porque yo como hija lo que más vi fue la dimensión de la vida de familia. Tenía 16 años cuando él murió, así que conocí lo de la fábrica, puedo hablar, pero ha sido oída, porque he escuchado a la gente que lo conoció, que me decía cosas muy lindas de mi papá, que siempre... es algo muy lindo, me decían, tu papá era un santo, y yo decía, pero ¿por qué? Entonces me contaban alguna pequeña anécdota mínima, una anécdota, un episodio mínimo, y pero que la gente se lo recordaba, porque lo valoraba, porque se daba cuenta que ahí atrás había un valor que realmente era como que el fundamento de ese pequeño recuerdo que tenían, ¿no? Y bueno, él, con el tema de la paz, es la dimensión de la familia. Hay varias como varias secciones, se puede decir, pero la paz personal también es muy importante. Yo me acuerdo mi asombro cuando fui a otras casas y vi que había otros papás que eran malhumorados, que se enojaban, y la verdad que al hablar de mi padre, la verdad que puedo afirmar que él realmente era una persona de gran serenidad, de gran paz, y eso lo transmitía, ¿no? Y él mismo escribía, tenemos que exteriorizar nuestra paz, la alegría del alma, porque a veces uno tiene paz adentro, pero es como que las tenemos que compartir con los que nos rodean. Él le daba mucha importancia a eso. Todos los testigos dicen que siempre estaba como sonriente, amable, no es que fuera así... muy blandos, porque era exigente, que quería que las cosas salgan bien, por supuesto que siempre hay problemas, pero bueno. Y es increíble que la gente lo recuerde a eso, que no se quejaba, que los reproches los hacía muy suaves, sino que después de tantos años, sí. Y él escribió, no debo pelearme, ni faltar el respeto, ni disgustarme, aunque tenga razón yo. O sea, que él le da mucha importancia al tema de la paz personal, que es lo que estoy hablando ahora, ¿no? No hay que ser duro ni discutidor. Y después, evitar que alguien se quede con alguna espina conmigo. Y bueno, y sobre este tema hay un montón de testimonios. el que afirman que cómo él era, el buen trato que tenía con los que estaban con él, porque la paz está en, lo acabo de decir, en distintas dimensiones, y bueno, el trato personal es como una base para... Estaban hablando del hambre, estaban hablando de estos problemas sociales inmensos que tenemos ahora en día, y ya se sabe que solo no se puede, hay una gran interdependencia que no se puede resolver individualmente, que hay que resolverlos en equipo, y para que haya equipo tiene que haber confianza, ¿no? Confiar, tener fe. Y para que haya confianza tiene que haber una paz previa, que la persona, que no haya ese conflicto, porque hay mucha gente que cree que peleando, gritando, qué sé yo, va a resolver un problema, y al revés, se agravan los problemas con los conflictos, y en cambio con el diálogo, con tratar de encontrar juntos las soluciones, se hace una sinergia maravillosa.
Era un visionario, su padre era una persona que realmente, para los que, como bien dice Sara, los testimonios y de los que lo conocieron, dicen que era un visionario, y además es un modelo que se pudo no solamente decir, sino hacer primeramente. Eso lo heredó también seguramente de sus padres, ¿no? Porque eso se transmite. Me decía Miguel recién aquí por el mensajito que vamos a hacer una ronda de preguntas porque la gente nos quiere preguntar cosas puntuales, así que te invito a redondear ya y seguimos y no lo cerramos, ¿no? Para poder continuar conociendo un poco más, porque la relación del trabajo, la paz, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no?
Perfecto.
Seguimos adelante, ¿te parece?
Perfecto, gracias Patricia. Entonces, un pequeño cierre hago.
Sí, claro.
Bueno, sí. Bueno, todo esto que él hablaba de la paz, a él no le tocó una situación fácil, porque él vivió, estaba en la Segunda Guerra Mundial, y gracias a eso que hay cartas que se mandaban mi papá y mi mamá, y gracias a eso uno es como que ve cómo... él vivía todo el tema de la paz, y por ejemplo contaba que le escribía a mamá: no puedo decirte I love you por teléfono, porque estaba en un barco, era marino, porque acá la mitad son pro aliados y la otra mitad algunos que son neutrales y otros que son pro el eje. Estaban arriba de un barco, 80 personas,
pero él estaba entero, estaba en el eje de la concordia y del diálogo y de la paz, ya, en su pensamiento.
Claro, o sea que no era fácil estar conviviendo arriba de un barquito, flotando arriba del agua, con personas tan distintas, ¿no? Y que pensaran tan distintas, y que cualquier cosita, no sé, era uno no podía irse del barco, no, porque estaba, no sé, o sea que él lo pudo hacer, pero lo que quiero decir que no le tocó fácil, pero que se puede hacer, y bueno, ahí en el barco estaban unidos con un objetivo compartido, que era que el barco funcione, así que no podían darse el lujo de polemizar, pero a lo largo de toda la su vida uno ve eso de que él creía realmente que la paz era el camino para el diálogo, para encontrar, para visualizar algo, para resolver tantos problemas que hay.
Los invito a ir a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad, y vamos a estar hablando sobre la estampa de Enrique Yo, venerable siervo de Dios, Enrique Yo. No se vayan, enseguida regresamos. como les dije, venerable siervo de Dios Enrique Yo, la estampa que pueden solicitarla por WhatsApp o nos pueden mandar mensaje al mail info@radioamadeus.com.ar. Por supuesto que no tiene ningún costo. Ustedes solamente lo solicitan y nosotros se lo vamos a estar enviando. La estampa dice: oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pídanla que se las vamos a estar enviando. Otra de las noticias que tenemos para darles en el programa de hoy es que Francisco, el Papa Francisco, recibió al presidente de ACDE, Gonzalo Tanoira. Gonzalo Tanoira habló con el Papa Francisco sobre la beatificación de Enrique Yo. Coincidieron en que el argentino es un ejemplo para el empresariado mundial y que en su vida es un llamado a la santidad para humanizar la economía. En esa oportunidad también Gonzalo Tanoira le entregó al Papa Francisco el libro Enrique y Cecilia, escrito por Sara Crito de Eiras, que muy pronto se va a estar haciendo la presentación del libro y por supuesto allí vamos a estar. Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, se presenta en este libro una selección de fragmentos de las 1600 cartas que Enrique y Cecilia desde su juventud se escribían y se mandaban cada vez que estaban de viaje. En ellas se puede ver cómo ya desde novios soñaban con ayudarse a crecer humana y espiritualmente y con hacerse felices mutuamente. Esta ilusión y este compromiso se mantuvieron durante los años de matrimonio, ya que vivieron esa etapa como una sola vida compartida entre ellos y Dios. A 100 años del nacimiento de Enrique y Cecilia, la esperanza es que a través de sus cartas el testimonio de su amor continúe dando frutos. Ahora continuamos escuchando más oradores en el encuentro realizado Desafíos para la Paz y un Desarrollo Económico Sostenible.
El empresario es el fundador de la empresa Oralí, de las pastas, y padrino de la Asociación Soñadores Unidos. Un hombre de paz, es sociólogo, pero es empresario, es un trabajador incansable que quiere hacer su aporte contra el hambre, para terminar con el hambre en un país rico, dice él, un país como la Argentina que tiene todo y sin embargo hay hambre, y está impulsando un proyecto de ley al cual también nuestra organización apoya y es parte, que es Pancita Llena.
Nosotros tenemos que pensar en solucionar el problema del hambre y principalmente el problema del hambre de los chicos, porque si no, no puede haber paz en nuestros corazones. Es imposible. Y en esa línea, nosotros tuvimos con la empresa la bendición de conocer a las madres de los comedores y acá se apoya nuestro proyecto Pancitas Llenas para solucionar el problema del hambre en la Argentina. En esto que llamamos responsabilidad social empresaria, cuando conocimos el concepto, entendimos que era el amor al prójimo llevado al mundo empresario. Nosotros lo llamamos Ministerio de la Alegría y empezamos a visitar comedores, ¿no?, en los lugares más carenciados, tratando de llevar una donación y una alegría. Así recorrimos con exactitud 951 comedores antes de la pandemia. Llevábamos donaciones por semana, visitábamos dos comedores, pero en pandemia la necesidad explotó y, y nos propusimos, hablamos de fe, ¿no? Como un salto de fe. Nosotros dijimos, no, ahora se nos necesita más que nunca, vamos a ayudar a 50 comedores por semana con nuestra donación, y después, al poco tiempo, empezamos a ayudar a 100 comedores por semana. De ahí seguimos con la fe, porque nos bajó la idea de que se puede terminar con el hambre en la Argentina, con un poquito de buena voluntad y un poquito de organización. Es una cuestión de tiempo, porque cada vez que lo contamos, la gente adhiere más al proyecto, más de 100 artistas nos están acompañando, con un videíto y diciéndolo en distintas entrevistas. Cada vez esta dilación, que a lo mejor la política todavía no se define, nos da tiempo para poder expandir esta idea.
Qué impresionante la cantidad de organizaciones que existen y cuánta gente que estamos buscando lo mismo en el mundo y tanta gente trabajando para lo mismo. Yo soy, como decía Patricia, empresaria industrial, casi que nací en la fábrica, y con el tiempo la vida me fue llevando a encontrar un propósito, a ver que uno puede colaborar y contribuir, como dice Andrea Grobocopatel en Fundación Flor, en la cual yo hice un programa de Mujeres en Decisión y que me abrió la cabeza y me mostró que yo había algo, que yo podía cambiar algo desde mi lugar de mujer de la industria, y creo que eso es lo que todos tenemos que hacer, ¿no? Y lo que todos podemos hacer. Lo que decía recién Julio me parece maravilloso y es un proyecto enorme, gigante, y también desde lo chiquito, desde nuestro metro cuadrado, podemos colaborar con la paz y con la sustentabilidad. La responsabilidad social empresaria, como decía Julio, como que uno se nos puso más a la vista cuál es la realidad y cuáles eran las necesidades de todos, ¿no? Y de todos y de cada uno. Está visto que hay muchas buenas intenciones, pero el tema es que todo eso llegue a la práctica y termine teniendo sus resultados, ¿no?
Es interesante siempre que hablamos de cómo la empresa y cómo las distintas líneas de la economía pueden ir desarrollándose. Estamos en un cambio verdaderamente de paradigmas. El hecho del emprendedurismo, la innovación, la tecnología, hoy están mostrándose muy fuerte y son las herramientas que hoy empiezan a ganar un espacio muy grande en el mundo. Y bueno, nosotros desde nuestro espacio, desde nuestro conocimiento, pensar que estudió para trabajar en el área de servicios, partimos del hecho de que no podemos no ser humanos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es ser buenos seres humanos para poder trabajar en el área de salud. Y uno que trabaja en el área de salud difícilmente pueda estar a veces más del lado de la economía que de la salud. Uno siempre va a estar del lado del paciente, uno va a estar siempre del lado del que más sufre, del que peor la pasa. Entonces ese lado materno que tenemos todos los que trabajamos en el área de salud es lo que hace de que uno pueda ir desarrollando. Y bueno, así fue que nació Kinetic. Kinetic es una empresa que se dedica a vender modelos de franquicias, pensando principalmente en lo que es la prevención, ¿sí? Son centros de prevención y de pronta recuperación física, pero cuando hablamos de prevención hay que entender que la prevención fundamentalmente pasa por la educación. Así que si uno pregunta qué es lo que hacen en Kinetic, fundamentalmente es educar en salud. Educar en salud es muy difícil porque ni los profesionales en salud estamos educados en salud. Sabemos cómo hacer nuestras prácticas, nos especializamos en algunos puntos o en algunas especialidades médicas o especialidades en el área de recuperación física, pero nosotros no sabemos de salud para cuidarnos nosotros. Y bueno, ahí es donde nacimos para poder trabajar en centros de prevención, educar a los pacientes, educar a nuestros profesionales, e ir generando una cadena de valor donde hoy, en estas 179 sucursales, la idea llegó, el sistema funciona y hoy por hoy estamos presentes en gran parte del mundo. Y la realidad es esa, lo que hablas vos de cómo se articula el Estado, una idea, un emprendedor o una empresa, y cómo podemos ayudar a empujar, citándome para el día de mañana, tener un poquito más de sabiduría y poder emprender lo que viene. Si soy emprendedor, saber que todos los días hay una luz para poder crecer y como digo, aquellos que tienen ganas de despegar, es el momento. ¿Por qué? Porque el mundo cambió y hoy el trabajo también está cambiando. Así que con una sonrisa vayan para adelante, porque ahí es donde comienza la paz.
Voy a contar un poquito lo que yo hago. Yo vengo de una familia muy humilde que por cuestiones de necesidad tuve que trabajar desde muy joven. Y a los 21 años yo ya era ocupaba un cargo ejecutivo en una compañía, y a los 26 años fui enviado a gerenciar una planta al interior, en la provincia de San Luis. Me emociona mucho, los veo, me siento identificado y pienso que todavía tenemos muchas cosas por delante para hacer. Ahora, en los últimos años, he trabajado mucho en cuestiones desarrolladas con el desarrollo sustentable. Mi empresa es una empresa que provee soluciones de movilidad. Hace muchos años atrás fundamos una empresa que se llama VESA, Vehículos Ecológicos Sociedad Anónima, que fue fundada para solucionar el problema de la limpieza en los barrios de Caracas, donde en los asentamientos de los barrios de Caracas no entraban los recolectores de residuos. Y cada ciudadano de los barrios genera 1.5 kilos de basura por día, y entonces fuimos a Caracas y le propusimos al intendente del municipio de Libertador de Caracas armarle una fábrica de motocicletas de carga que cargaran 150 kilos de basura diaria para hacer 10 viajes diarios y sacar 1.5 toneladas de basura por moto, ponerle las plantas de reciclado. Bueno, eso fue una... fundamentalmente contribuir, enseñar a trabajar, solucionar la calidad de vida de la gente.
Queremos agradecer a todos los oyentes que nos mandan mensajes de agradecimiento, que nos felicitan. Realmente estamos muy contentos y queremos que nos sigan mandando sus inquietudes, así nosotros se los vamos a estar enviando los links de los libros, la estampa de Enrique, y también vamos a estar volviendo a pasar lo que ustedes nos vayan pidiendo de las charlas anteriores que pasamos este año. Nos encontramos el próximo programa en Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1. Hasta luego.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damsky. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.